Bueno, buenos días. Damos la bienvenida a la representación del Estado de Venezuela. Vamos a comenzar esta audiencia pedida por el Gobierno de Venezuela para suministrar información sobre la situación de derechos humanos en el país. La idea es tener una hora de audiencias y le pediríamos si quisieran una presentación inicial alrededor de 40 minutos para que dé un tiempo para observaciones o preguntas de parte de los comisionados. Está también, me acompaña la relatora especial de libertad de expresión, Catalina Botero, el comisionado Pablo Sergio Piñeiro, Claire Roberts y Paolo Carosa. Me que tiene la palabra el doctor Saltrón.
Gracias, presidente. El Estado venezolano acude respetuosamente una vez más ante los comisionados para responder ante las injustificadas denuncias de las ONG venezolanas y extranjeras que perseveran en sus intenciones de desprestigiar al gobierno bolivariano y socialista del presidente comandante Hugo Chávez Frías. Haciendo un resumen, Venezuela ratificó la Convención Americana el 23 de junio de 1977, y de esa fecha hasta el año 2000 se admitieron solo 6 denuncias de violaciones de los derechos humanos ante esta comisión. Incluyen entre ellas las peticiones realizadas por los terroristas cubanos estadounidenses Orlando Bosch Ávila y Luis Posada Carriles, responsable, entre otros actos terroristas, de la voladura del avión cubano, en donde perdieron la vida 73 personas quienes iban a bordo, ocurrido el 6 de octubre de 1976, incluyendo el equipo de esgrima olímpico del hermano país cubano. Estos agentes de la CIA se fugaron posteriormente de Venezuela y estuvieron cometiendo impunemente actos terroristas por Centroamérica. En la actualidad, Luis Posada Carriles está protegido por el gobierno estadounidense, quien no responde a la solicitud de extradición solicitada por el gobierno venezolano desde hace algunos años. Debemos insistir, recordarle nuevamente a los comisionados que en Venezuela, desde los años 1961 hasta 1999, fecha de la toma de posesión del presidente Hugo Chávez Frías y época de la conocida era de la democracia representativa, se asesinaron centenares de estudiantes venezolanos en manifestaciones. La Universidad Central de Venezuela fue allanada y cerrada el 30 de octubre de 1969, está cumpliendo 40 años, por 2 años durante el primer periodo del gobierno del expresidente Rafael Caldera. Se desaparecieron centenares de dirigentes políticos y luchadores de los derechos humanos. Por cualquier hecho de violencia sin mayor importancia se suspendían las garantías constitucionales. Incluso durante el gobierno de Rómulo Betancourt, al día siguiente de sancionar la Constitución de 1961, se suspendieron las garantías constitucionales y así gobernaron él y Raúl Leoni. Se aplicaba la detención de ciudadanos con una ley de carácter administrativo denominada Ley de Vagos y Maleantes. Se censuraban informaciones, se incautaban ediciones, se cerraron periódicos, se suspendieron televisoras y se detenían periodistas que se atrevían a denunciar esas violaciones, sin que mediara ningún tipo de proceso, ni judicial ni administrativo. Durante este periodo se cometieron las masacres del Amparo, Cantaura, Yumare y El Caracazo, los cuales están siendo investigadas en la actualidad por la Fiscalía General de la República. No obstante, durante ese periodo la Comisión emitió solo demandas contra Venezuela, 6 demandas contra Venezuela. En cambio, a partir de 1999, cuando en Venezuela se instaura un gobierno bolivariano y nacionalista que no se arrodilla ante los intereses de los Estados Unidos, principal financista de esta comisión, se han presentado un centenar de peticiones y se han admitido 80 casos en tiempo récord. El Estado venezolano ha actuado desde 1999 de manera responsable, reconociendo las violaciones de los derechos humanos en los casos del Amparo, El Caracazo, Retén de Catia y Desaparecidos de Vargas. Durante los 10 años de gobierno del presidente Chávez, La comisión ha fracasado en acusar sin fundamento a Venezuela ante la Corte Interamericana. Por ejemplo, en el caso de Apis Barbera y otros, donde no pudieron demostrar la violación del derecho a las víctimas de ser juzgados por un tribunal competente. La Corte dejó claro que no quedó establecido que el Poder Judicial venezolano en su conjunto carezca de independencia. Otro ejemplo de esta conducta de la Comisión son los casos de la televisora RCTV y Globovisión. Casos denunciados por la misma y en los cuales no pudieron demostrar que en Venezuela no exista libertad de expresión, o que el Estado venezolano haya violado el derecho a la propiedad privada, o que hayan violado la integridad personal de los periodistas venezolanos. No quedó demostrado que el Estado venezolano viola el derecho a la igualdad ante la ley, o que existan periodistas detenidos por ejercer su oficio. Ahora nos preguntamos, ¿por qué la Comisión admite tantos casos contra Venezuela? No podemos concluir en otra cosa que la Comisión está parcializada en contra de nuestro país y por lo tanto considera esta representación que en virtud de esta conducta no respeta la obligación que tienen los sistemas de protección de derechos humanos internacionales y regionales de ser complementarios y subsidiarios a la función del Estado. Los solicitantes deben demostrar haber agotado todos los recursos que le otorga la legislación de su país antes de acudir a los organismos internacionales. Así lo establece el preámbulo de la Convención Americana de los Derechos Humanos. El Estado venezolano considera que la Comisión se extralimita en cuanto al papel que le corresponde desempeñar dentro del sistema al pretender imponerse por encima de la legislación interna de los Estados. Venezuela viene planteando este problema ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA desde el año 2003 sin resultados positivos. Venezuela ha demostrado la falta de parcialidad de la Comisión al admitir casos y dictar medidas cautelares actuando con una inusual diligencia. Ejemplo, caso Globovisión y la incautación de equipos de microondas que se demostró estaban usando sin permisología, haciendo uso ilegal del espectro radioeléctrico, sin respetar el requerimiento del agotamiento del derecho interno, sin argumento ni pruebas suficientes, sustentados en informaciones de prensa de los medios de comunicación venezolanos, que en la mayoría de los casos actúan como partidos políticos de oposición al gobierno del presidente Chávez. Preocupa al Estado venezolano los señalamientos que continúa efectuando la Comisión en sus informes anuales contra Venezuela, careciendo de una metodología fundada en la objetividad y la transparencia. Así lo han planteado algunos personeros y representantes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a los medios de comunicación. Reiteramos que a pesar de nuestras críticas y posiciones debidamente fundamentadas, el Estado venezolano no busca desprestigiar o debilitar la credibilidad de la Comisión. Solo solicitamos una vez más que la misma reconozca sus errores y democratice sus reglamentos y actuaciones para mejorar el respeto de los derechos humanos de los Estados que conforman la Organización de Estados Americanos. Venezuela viene denunciando hasta esta Comisión y ante la opinión pública mundial, después del golpe de Estado del 11 de abril del 2002, que esta institución de derechos humanos en la persona de su secretario general reconoció al gobierno de facto representado por el empresario Pedro Carmona Estanga. Medios de comunicación, quienes con algunos miembros de la Fuerza Armada Nacional y medios de comunicación, Fede Cámara, miembros de la Iglesia Católica y la intervención de los Estados Unidos, derrocaron por 37 horas al presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, comandante presidente Hugo Chávez Frías. Es un hecho político notorio y comunicacional que el secretario ejecutivo Santiago Cantón recibió el día 12 de abril de 2002 una solicitud de medidas cautelares a favor del presidente Hugo Chávez Frías, requerida por la ONG Minga de Colombia, para resguardarle la vida al presidente, quien se encontraba secuestrado por los militares golpistas en la guarnición militar de la Fuerte Piuna. La comisión, en vez de acordar la medida cautelar de inmediato debido a la urgencia del caso, se limitó al secretario ejecutivo Santiago Cantón a solicitarle al canciller del gobierno de facto, José Iturbe Rodríguez, una información sobre el señor Hugo Chávez Frías, reconociéndolo además como excelentísimo canciller. Venezuela también continúa sin entender en base a qué criterios de valoración esta comisión en sus informes anuales durante 6 años nos incluye en el capítulo cuarto, como violadores sistemáticos de los derechos humanos junto con Cuba, Haití y Colombia. Ante este problema, Venezuela cuenta con razones suficientes para afirmar que la Comisión ha abandonado su condición de organismo internacional imparcial encargado de velar por el respeto de los derechos humanos en la región para convertirse en un instrumento político de los sectores nacionales e internacionales interesados en desprestigiar y desestabilizar al gobierno bolivariano y socialista que dirige el presidente Chávez. El Estado venezolano anhela una oposición venezolana responsable y acorde con el desarrollo institucional del pueblo venezolano, que no trate de escudarse en ONG de derechos humanos para presentar denuncias infundadas, y que entienda de una vez que en Venezuela hay una realidad social, económica y política y cultural imposible de revertir con mentiras y falsas acusaciones ante los organismos internacionales de derechos humanos. La oposición venezolana trata de engañar a los venezolanos y a la opinión pública internacional denunciando que existen presos políticos en el país. El Diario Nacional, fundado por Miguel Otero Silva, uno de los intelectuales más respetuosos de la dignidad humana, periódico venezolano, miembro de la CIC y dirigido en la actualidad por su hijo, quien es la antítesis de su padre, publicó en primera página los nombres de 38 presuntos, entre paréntesis, presos políticos. La lista publicada la conforman venezolanos acusados, algunos de actos de corrupción, otros de actos de terrorismo, así como el jefe de policía represores, todos ellos procesados por los tribunales competentes. Ninguno de los personajes mencionados está siendo procesado o está preso por órdenes del presidente Chávez, como sucedía en los tiempos que gobernaban los partidos de Acción Democrática y COPEI. Entre los integrantes de la lista mencionada están incluidos Raúl José Díaz Peña, quien junto con el general Felipe Rodríguez, alias El Cuervo, y Silvio Daniel Mérida, están sentenciados por colocar artefactos explosivos en el consulado de Colombia y España. Están también mencionados los comisarios de la Policía Metropolitana que masacraron a los manifestantes en los sucesos del golpe de Estado del 2002, así como los autores materiales de la voladura con explosivos del fiscal Danilo Anderson, y otros personajes más que por razones de tiempo no mencionaremos. En vista del desprestigio de los líderes políticos de oposición venezolana, los asesores estadounidenses en mayo del 2007, con ocasión de la no renovación de la concesión a RCTV, recomendaron utilizar a un sector de los estudiantes venezolanos de las universidades privadas, imitando de manera burda la Revolución Naranja en Europa, o Verde en Irán, o Manos Blancas en Venezuela. Todas promovidas y financiadas por USAID y la NEC, organismos que actúan bajo el abrigo del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Así comienza una estrategia y con ella la convocatoria de las movilizaciones de algunos estudiantes realizando marchas callejeras violentas, permanentes, pero con escuálida movilización, interrumpiendo el tránsito, quemando árboles, agrediendo y dañando la propiedad pública, lo que ha provocado la intervención de la fuerza pública. En este marco referencial se han producido algunas detenciones de algunos estudiantes y otras personas vinculadas a estos hechos, quienes sin asumir su responsabilidad por estas constantes violaciones, acusa al gobierno venezolano de la supuesta judicialización de la protesta pacífica en Venezuela. El 21 de septiembre de este año, en Caracas, un centenar de estos estudiantes iniciaron una supuesta huelga de hambre ante las oficinas de la OEA para presionar al Ejecutivo Nacional a los fines de que permitiera una visita de la Comisión a nuestro país. El 1 de octubre levantaron la huelga y convocaron una marcha nacional para el 3 de octubre, donde asistieron unas 2.000 personas. ante la escuálida asistencia, la falta de consignas, de programas y causas dignas por las cuales luchar, apelaron a la ridiculez. Y cuando estaban entregando un documento a un funcionario de la Cancillería, se bajaron los pantalones y mostraron sus nalgas. Práctica poco original y frecuente en Europa y Estados Unidos, pero mal vista en América Latina. Iniciaron así el movimiento de nalgas libres, lo cual constituye una banalización de la fuerza que puede llegar a significar la protesta pacífica. En nuestro país, como en la mayoría de los estados, el derecho a la reunión y la manifestación pacífica están protegidos por los instrumentos nacionales e internacionales de derechos humanos, siempre y cuando las reuniones y las manifestaciones sean de carácter pacífico y sin armas. Así lo establecen los artículos 53 y 58 de nuestra Constitución. Reiteradamente, a lo largo de estos años, queda plenamente demostrada la vocación extremadamente tolerante del Estado venezolano. Para ejemplo, citamos el comportamiento de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano frente a los acontecimientos de protesta no pacífica desarrollados por grupos de oposición en el 2003, no pacífica entre comillas, en el este de la ciudad de Caracas, conocida como las Guarimbas. Ahora bien, ¿cuándo una manifestación deja de ser pacífica? Cuando impide el ejercicio de otros derechos a los ciudadanos. Por ejemplo, el cierre de vías públicas, conducta esta no permisada durante ningún tipo de manifestación, puesto que la misma impide la libre circulación de las personas y vehículos. Tampoco durante las manifestaciones pacíficas se permite que los manifestantes estén armados, lanzando piedras y objetos contundentes a las autoridades policiales o a los ciudadanos, con hondas y otros instrumentos de uso militar, causando daños a bienes públicos y privados, como por ejemplo la destrucción de expendios de comida a precios solidarios y regulados en la cadena estatal Pedeval, ocurrido en el centro de Caracas en el marco de una manifestación supuestamente de carácter pacífico. Ante este conflicto de intereses y las actuaciones ilegales de estos grupos, así como la violación de derechos constitucionales por parte de los manifestantes, es cuando el Estado debe actuar para garantizar la paz y la seguridad social. En este marco referencial es cuando las personas implicadas son detenidas y sometidas a proceso penal en los estados. En cualquier estado del mundo eso es lo que sucede. En Venezuela los artículos 357 y 473 del Código Penal disponen: quien ponga obstáculos en una vía de circulación será castigado con prisión de 4 a 8 años. Y el artículo 473 establece: el que de cualquier manera haya destruido, dañado o deteriorado cosas, muebles o inmuebles, será castigado con la pena de prisión de 1 a 3 meses. Todos los países tienen sanciones muy parecidas en estos casos. Incluso algunos son sanciones mucho más severas. Las acusaciones infundadas de estas ONG de derechos humanos venezolanas y asumidas como ciertas por la Comisión en contra de Venezuela, sin tomar en cuenta el contexto en el cual se desarrollan, tienen graves consecuencias para la credibilidad del sistema interamericano de derechos humanos. Basta recordar cómo la extinta Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas perdió toda credibilidad una vez que se constituyó como foro que servía para ventilar las diferencias políticas entre los estados, dándole a la espalda a los pueblos y comunidades que en algún momento cifraron sus esperanzas en dicho órgano. Como lo estableció la resolución que creó el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el año 2006, para que sea efectivo el sistema internacional de protección de los derechos humanos, se debe aplicar los principios de universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad en el examen de las cuestiones de derechos humanos, eliminar la aplicación del doble rasero y la politización. Señores comisarios, en vista de la parcialidad y en algunos casos los prejuicios con los que actúa la Comisión contra Venezuela desde el año 2006, hemos manifestado que la única manera que el gobierno del presidente Chávez acepte otra visita en loco es que se cumpla con las siguientes peticiones. Primero, que la Comisión reconozca públicamente su error al reconocer el golpe de Estado del 11 de abril del 2002. Segundo, la sustitución del secretario ejecutivo Santiago Cantón, quien tiene 7 años al frente de la misma, y guardamos las esperanzas de que no sea vitalicia. Asimismo, solicitamos el nombramiento de un nuevo relator para Venezuela. Tercero, se reforme el reglamento de la Comisión para garantizar la transparencia, la independencia y la pluralidad de pensamiento en el seno del sistema de protección de derechos humanos, que después de 50 años debe cumplir realmente con los desafíos que aborda la pobreza en la región, a la cual debe su principal preocupación, por ser la América Latina la región con más recursos naturales y más desigual en términos económicos. La CEPAL estima que en América Latina pueden aumentar los pobres en 15 millones más, superando ampliamente los 20 millones de hambrientos. Si tomamos en cuenta la crisis financiera y económica que afecta a los Estados Unidos y causa efectos negativos en América Latina y el Caribe. La República Bolivariana de Venezuela presentó el 13 de agosto del 2009 la respuesta de un cuestionario sobre derechos humanos elaborado por la Comisión Interamericana contentiva de 79 preguntas. La misma fue enviada por la Comisión con el siguiente argumento. Dado que no se permite la visita en loco de la Comisión a Venezuela para valorar los avances en materia de derechos humanos, le agradecemos contestarlo en un plazo de un mes. Efectivamente, eso fue contestado. Solicitamos que los comisionados participen activamente en el análisis de la situación de los derechos humanos de los países que conforman la OEA y no permitan que la Secretaría Ejecutiva elabore esos informes a su libre albedrío. Debemos igualmente manifestarle que el Estado venezolano ha presentado informes sobre la situación de derechos humanos durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, pero consideramos que los mismos siempre han sido desestimados por la Secretaría Ejecutiva. Señores comisionados, voy a hacer un breve resumen de por razones de tiempo de los avances de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. Durante los últimos 10 años, la economía venezolana ha venido sosteniendo un crecimiento importante, con la excepción de los años 2002 y 2003 por el golpe de Estado de abril del 2002 y el paro patronal y petrolero del año 2002-2003. Durante el año 2008, la economía venezolana ha mostrado por quinto año consecutivo un crecimiento sostenido al registrar una expansión anual del PIB en términos reales del 4.9%. La economía venezolana ha estado sostenida principalmente por los ingresos provenientes de la actividad petrolera durante los últimos 60 años. Para el proyecto de presupuesto del año 2010 en Venezuela, los tributos internos distintos a la renta petrolera son la principal fuente de ingresos y representan el 53.3% del total de gasto, equivalente al 9.45% del Producto Interno Bruto. Cifras que indican el peso y la importancia que tiene la actividad económica no petrolera del país. Los ingresos petroleros cubren solo el 24,7% del total del presupuesto, lo que representa el 3.9% del Producto Interno Bruto. El monto total del proyecto de presupuesto del 2010 es de 159 millardos de bolívares fuertes. La inversión social es de 72.891 millones de bolívares, lo que representa el 45,7% del presupuesto total. La inversión en educación representa el 18%, en salud el 7,57% y en desarrollo social el 12%. Una cifra incomparable a lo estipulado por los gobiernos de la Cuarta República, durante el cual el gasto social promedio en esa época fue de 14% promedio durante los últimos 20 años. Esa inmensa inversión social ha permitido reducir los niveles de pobreza extrema del 20.34% en 1998 a 8.70% en el primer trimestre del 2009. Y la pobreza general de 50.40% en 1998 al 31.60%. En estos 10 años de revolución bolivariana salieron de la pobreza 2.733.108 venezolanos. En materia de desempleo, para el año 1998 estábamos en 15%, para diciembre del 2008 en 6.1%. O sea, se han logrado incorporar al mercado laboral a más de 3 millones 17 mil personas. Se destinarán 5.6 millardos para las misiones sociales en el 2010, con un incremento del 0.13% en comparación con los aportes del 2009. Presupuesto para 14 programas sociales, tales como Misión Samuel Romiso, Misión Identidad, Misión Milagro, Misión Sucre, Misión PIAR, Misión Barrio Adentro Deportivo, Misión Cultura, Misión Barrio Adentro 2, Misión Negra Hipólita, Misión Che Guevara, Misión Madres del Barrio, Misión Alimentación, Alimentos Estratégicos Mercado, Misión José Gregorio Hernández, Misión Niños y Niñas del Barrio. El presupuesto del 2010 garantizará que se sigan desarrollando los proyectos productivos que viene impulsando el Estado venezolano. Logros en materia educativa. El número de matrícula escolar para el periodo escolar 2008-2009 es de 7.715.275 estudiantes. En escuelas públicas es de 6.164.355 y en la privada es de 1.550.920. Se han incorporado a los subsistemas educativos bolivarianos 4.567 planteles nuevos. El número de alumnos repitientes ha disminuido en un 61%. La tasa de atención de edad escolar primaria alcanza el 97.5%. La prosecución de educación secundaria se ubica en 93.1%. El programa de alimentación escolar atiende a 4.150.151 niños y adolescentes. Para 1998, el índice de prevalencia de subnutrición rondaba el 21%. En la actualidad se encuentra en un 6%. Venezuela fue declarada por la UNESCO libre de analfabetismo. Esto se logró a través de la misión Robinson. Este programa social permitió el aprendizaje de la lectura a 1.500.000 venezolanos. La misión Sucre cuenta con 650.000 estudiantes en 24 programas de 334 municipios del país. De estos estudiantes están becados 370.000 compatriotas. El número de docentes adscritos al Ministerio de Educación se incrementó en 423.5%. Se incorporaron 277.920 nuevos docentes. Existe 28.650 instituciones educativas con 214.620 aulas. Se han creado 29 universidades en el proceso de transformación de los institutos universitarios en universidades politécnicas. El informe del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, PDU, del año 2007, que recoge el Índice de Desarrollo Humano de 182 países, establece que 51 países presentaron retrocesos en el ranking mundial. 83 mantuvieron su posición y 48 mejoraron su clasificación. Venezuela avanzó del número 62 al 58. Considerado como el índice de desarrollo alto, estábamos en el índice de desarrollo medio. El avance en desarrollo humano de Venezuela se debe al progreso en educación y salud. En materia de salud debemos recordar la misión Barrio Adentro 1. Con 6 años de actividad, funciona en todos los 334 municipios del país. Existen 6.531 consultorios populares situados la mayoría en los barrios pobres, que atiende a 24.884.567 personas, que representan el 88.9% de la población venezolana. Obra social de naturaleza donde no hay precedentes en la historia de la humanidad. Existen 479 centros de diagnósticos integrales que cuentan con 1.224 salas de operaciones, 3.960 camas y 479 equipos de ultrasonidos de tecnología avanzada, con 459 laboratorios clínicos, 400 equipos de rayos X, 543 salas de rehabilitación integral. También se cuenta con equipos de última generación de tomografía computarizada, resonancia magnética, mamografía, cardiología, videoendoscopia, y se han atendido 47 millones de consultas totalmente gratuitas. La esperanza de vida al nacer de la población venezolana se ubica en 1998 en 72.2 años y aumentó a 73.4 años. Las 8 metas del objetivo del milenio para el desarrollo son: la erradicación de la pobreza extrema a la mitad para el año 2015. Venezuela alcanzó ese objetivo en el año 2006. El segundo objetivo es el acceso universal a la educación primaria. Venezuela alcanza actualmente al 97,5% de la matrícula en primaria. Tercero, promover la igualdad de género. La presencia de las mujeres en la educación universitaria supera a los de los hombres. Para los cargos de elección popular se postulan las mujeres en un 50%. De los 5 poderes públicos en Venezuela, 4 están ocupados por mujeres. Cuarto objetivo, reducción de la mortalidad infantil. Fue reducida de 21 por mil para el año 1998 a 13.7 por mil para el año 2008. El quinto objetivo, mejorar la salud materna. Para el año 2004, según la Organización Panamericana de la Salud, Venezuela experimentó una tasa de mortalidad materna de 59.9% de fallecimientos maternos por cada 100.000 nacidos vivos registrados. Según las estadísticas del Ministerio del Poder Popular para la Salud de la República Bolivariana de Venezuela para el 2005, la tasa de mortalidad materna continúa en 59.9% para cada 100.000 nacidos vivos. Para mejorar la calidad de atención integral para las madres y los niños y niñas a nivel hospitalario, se creó un proyecto Madre implementado por el Ministerio de Salud en el año 2006. Sexto objetivo, combatir el SIDA y otras enfermedades. Venezuela incrementó la distribución gratuita de medicamentos al pasar de 335 pacientes atendidos en 1999 a 21.779 durante el 2008. Los brotes de fiebre amarilla se han combatido con amplios programas de vacunación, inmunizando a más de 15 millones de personas en los últimos 3 años, lo que ha permitido reducir los decesos por esta causa. El objetivo 7, asegurar la sostenibilidad medioambiental. Más de 7 millones de venezolanos han logrado el acceso al agua potable en los últimos 8 años gracias a una histórica inversión que ha realizado el Estado venezolano. A pesar de la crisis ambiental que se vive en el mundo entero, producto del modelo del consumo de los recursos naturales, el cambio climático y otros factores que afectan a todos los países. Para el cumplimiento de esta meta del milenio implicaba la incorporación al servicio de agua potable de la población en Venezuela, y para este fin que se han incorporado más de 7 millones de venezolanos en las ciudades para lograr un 95%, y en el área rural un 79%, teniendo como meta el 100% para el año 2010. Desarrollar, que es el octavo objetivo, desarrollar asociaciones globales. Para el Estado venezolano, el compromiso internacional por la lucha contra la pobreza es una prioridad. Por eso hemos impulsado la creación de mecanismos internacionales para crear ventajas comparativas entre las naciones que permitan compensar asimetrías existentes entre los países del hemisferio. Así se constituyó el ARBA, Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe. La integran Venezuela y Cuba desde el año 2004, un año después entró Bolivia, y en el 2007 Nicaragua, y en el año siguiente Honduras. Con la misma solidaridad fue creada Petrocaribe, un acuerdo de cooperación energética propuesto por el gobierno bolivariano de Venezuela con el fin de resolver las asimetrías en el acceso a los recursos energéticos por la vía de un nuevo esquema de intercambio favorable, equitativo y justo entre los países de la región del Caribe, la mayoría de ellos sin control estatal de suministro de estos recursos. Esta organización nació el 29 de junio del 2005 con la participación de 14 países del Caribe. Con el mismo espíritu de solidaridad fue creado la Unión de Naciones Suramericanas, conocida como UNASUR, un proyecto de integración y cooperación de múltiples ejes que integra a 12 países independientes de Suramérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. El tratado constitutivo se firmó el 23 de mayo del 2008 en la ciudad de Brasilia, donde se estructuró y oficializó la organización. Asimismo, el índice de desigualdad, conocido como el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en la distribución del ingreso de los hogares, era para el 1998 de 0.4865, pasando en el 2009 a 0.4068, siendo el más bajo de América Latina. Las razones son las siguientes: aumento del salario mínimo de $185 en 1998 a 409 en el 2009. El incremento de pensionados y las pensionadas, así como el ajuste del salario mínimo del monto de los mencionados. Las transferencias monetarias directas a la población producto de las políticas sociales como beca. Homologación del salario mínimo rural al salario mínimo urbano. Aumento del número de trabajadoras y trabajadoras en el sector formal de la economía. La reducción de la desigualdad por el ingreso ha contribuido a la reducción de la pobreza. En conclusión, el Estado venezolano ha cumplido con 6 objetivos de los 8 de las metas del milenio. Estos avances en desarrollo humano del Estado venezolano han sido reconocidos por los organismos internacionales tales como la UNESCO, la CEPAL, la FAO, la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas y UNICEF. Muchas gracias.
Muchas gracias por la presentación y haberse ajustado al tiempo. ¿Tienen preguntas? ¿Preguntas? Bueno, no tenemos preguntas. Si usted quiere, tiene 5 minutos, si quiere hacer un posicionamiento final.
Bueno, queríamos señalar que tenemos la esperanza y así es nuestro espíritu de que esta comisión entienda la posición de Venezuela, que de una vez por todas logremos conciliar, si en verdad todos somos defensores de derechos humanos, si en verdad todos tenemos como principio la igualdad social, la justicia social, el bien de todos los países integrantes de la Organización de Estados Americanos, realmente ver con objetividad la grave problema que existe, la situación económica del mundo, la situación de pobreza. La pobreza actualmente es la principal violadora de los derechos humanos. Yo he oído a gobernantes como el presidente Lula, como el presidente de España, Zapatero, decir que la verdadera arma de destrucción masiva es la pobreza. Esa pobreza causa más muertos que las guerras. La mitad de la población mundial del planeta se encuentra en estado de pobreza. Los informes de las Naciones Unidas indican que 2.100 millones de personas sobreviven con menos de $2 diarios. Hacia allá debemos lograr los esfuerzos de los defensores de derechos humanos. Debemos evitar la política dentro del sistema de protección de los derechos humanos si queremos realmente cumplir con la misión y ser considerados como verdaderos defensores de derechos humanos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Damos por terminada la audiencia, entonces. Gracias.